Muy buenos días a todos. El foco de la acción política, como todos conocen, no está hoy en la Asamblea Regional, sino en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista, con sus iguales políticos, ideológicos y socios de gobierno, anuncia que pretenden por la puerta de atrás, con el apoyo ineludible de Bildu, de la Esquerra Republicana, cambiar un estatuto que en la región de Murcia se ha aprobado por la unanimidad de las fuerzas políticas. Si reflexionamos un momento, nos daremos cuenta enseguida de que se trata de un golpe a la democracia. Como no se conoce desde la expropiación por ley singular de Rumasa, una cosa a la que, por otra parte, el Partido Socialista nos tiene acostumbrados en sus 100 años de historia y 40 de vacaciones. El partido del oro del Banco de España, el partido que tuvo que acompañar la puerta de prisión a José Barrio Nuevo, ahora nos dice que nos va a cambiar Bildu, el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia, y tienen la poca vergüenza de llamarle a eso que son medidas de, ¿cómo le llaman?, de regeneración democrática o alguna historia así. En realidad, lo único de lo que se trata es de intentar salvarle el cuello a un líder regional que sabe que tiene un pie aquí y el otro fuera de la política. Me parece indignante y, por supuesto, vamos a desarrollar toda nuestra acción política para que no quede un murciano sin ser consciente de que lo que el Partido Socialista pretende poner en marcha es que sea Bildu. Todos sabemos quién es Bildu. El Tribunal Supremo lo dijo clarísimamente. Bildu es ETA. Bueno, pues conforme a lo que dijo el Tribunal Supremo, sería la ETA la que estuviera marcando el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia con el auxilio absolutamente necesario e imprescindible del Partido Socialista. Frente a una situación como la que les estoy contando, creo que estaremos todos de acuerdo que las gestiones parlamentarias que hayamos desarrollado hoy en la Asamblea de Murcia, en la ordenación de la semana que viene, pierden comparativamente toda la importancia. Y ello pese a que hemos ordenado para el lunes un pleno con una serie de especialidades que son principalmente la adopción de medidas urgentísimas para el mal menor, tan urgentísimas que no hemos querido ni siquiera esperar al miércoles, el mismo lunes lo haremos. Siendo importante, reitero que en mi opinión lo que asume verdaderamente y el escándalo del día es a lo que me he referido en primer lugar. Y yo creo que en cualquier caso con estas dos cosas resumimos el día. No obstante, si hubiera alguna pregunta o alguna otra cuestión que alguien me quisiera preguntar, pues yo con mucho gusto. ¿No?
¿Alguna novedad reseñable de cara a la ordenación del nuevo curso político?
Bueno, en realidad, lo acabo de decir, la novedad, yo creo que la novedad más importante es a la que me acabo de referir. No es una novedad que esté propiamente dicha en la Cámara, aunque evidentemente nace aquí. Es una novedad que nace de un ostentoso fracaso y que evidentemente va a marcar sin duda el curso político. En cuanto a lo que es calendario parlamentario, lo hemos acordado esta mañana, no tiene sustanciales novedades. Es decir, los plenos en condiciones normales seguirán siendo los miércoles, la junta de portavoces los martes, en fin, en eso no ha habido ningún cambio sustantivo. Yo creo que todos somos conscientes que el Mar Menor va a estar omnipresente, la cuestión de la financiación va a estar omnipresente y a partir de ahí. O tenemos también insurgente un problema ahora mismo con el sector del ocio nocturno, al que también tendremos que prestarle mucha atención, porque es verdad que hay muchas personas en una situación de dificultad, tendremos que atenderlo. Tenemos que resolver ahora mismo con carácter urgente también el problema del transporte escolar. En fin, todas estas cuestiones son las que nos van a ocupar absolutamente, desde luego, los próximos días y en algunos de los casos, pues las próximas semanas.
Volviendo con el tema del día, como decía usted, desde el punto, además usted es jurista, es abogado, ¿considera apropiado que además se incluya el tema este del transfugismo en un estatuto de autonomía? Desde el punto de vista técnico,
desde un punto de vista estrictamente, desde un punto de vista, voy a intentar hacer esa disociación y colocarme ahora como jurista más que como político. Lo que hay detrás de todo esto es un golpe a la esencia propia de la Constitución española y del sistema representativo con prohibición de mandato imperativo. Es decir, lo que se pretende con esto es que el diputado sea exclusivamente un aprietabotones a las órdenes de los partidos, que sea el aparato de los partidos. Hay que reconocer, eso sí, que en plena coherencia con la tradición socialista, tanto el socialismo, tanto el nacional, o sea, el socialismo nacional como el internacional, en el que las personas no cuentan y lo que cuentan son los aparatchiks, ¿no?, y los comisarios políticos, es decir, por lo menos coherente es, pero desde luego es un golpe a la línea de flotación de la prohibición de mandato imperativo. Lo que ellos quieren es que el diputado no sea nadie, sea simplemente una persona obligada a votar y a hacer lo que el aparato del partido le diga en su momento. Si un diputado, por ejemplo, toma conocimiento de que su partido ha puesto en marcha una operación de financiación como Filesa, por ejemplo, da igual, tiene que callarse y ampararlo, porque si no el partido lo declara tráfuga y automáticamente, políticamente, está muerto. Pero el problema es que eso nuestra Constitución lo prohíbe. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista se ha hecho con el control de buena parte del Tribunal Constitucional y sabe que aunque finalmente, aunque sea por vergüenza, se emite una sentencia que coloque de nuevo las cosas en su sitio, también sabe que el Tribunal Constitucional es cualquier cosa menos ágil en la adopción de decisiones. Allí tenemos, por ejemplo, el recurso sobre el aborto. Entonces ellos saben que aunque sea inconstitucional lo van a hacer y para cuando el Tribunal Constitucional vaya a resolver, la legislatura habrá acabado mucho tiempo atrás. Lo que yo no sé, y ahora vuelvo a la posición como político, lo que yo no sé es si el Partido Socialista ha meditado suficientemente que semejante bofetón a la sociedad murciana lo van a pagar y lo van a pagar bien caro. Yo no sé si Diego Conesa ha meditado sobre ello. Yo no creo que él esté ahora mismo en una situación de popularidad en la región de Murcia como para terminar de acabar con su carrera política. Pero también pienso, como acabo de decir, que en el Partido Socialista al final la opinión de un diputado, aunque sea un líder regional, es muy poco relevante cuando se tiene que enfrentar al aparato del partido. Y yo creo que todos sabemos que el aparato del Partido Socialista, el aparato nacional, no puede perdonarle a los murcianos lo que ocurrió aquí en la primavera con una moción de censura que además fue una auténtica chapuza, pero que no fue culpa de los ciudadanos murcianos, ni fue culpa de los partidos que al final sustentamos al gobierno. Eso fue culpa de los chapuceros que la firmaron y que sin haber hecho primero las cuentas. Pero esto claramente es un castigo a Murcia por lo que pasó en la primavera.